9 de la mañana y 34 minutos, quedaron retazos de la, de la primera parte. Sí, sí. Algunos comentarios para no dejar
¿sabes
que por
quiero,
fuera.
Quiero comentar una cosa, Nicolás, claro, y a todos. Claro. En el último café que se toman André Bretón y Buñuel, que está contado en Mi Último Suspiro, la autobiografía.
Ah, preciosa, un
hermoso
la
libro, muy recomendable.
Muy lindo.
André Bretón, ya veterano, ¿no? Los dos. Este cabizbajo se lamenta de que en este mundo ya nadie se escandaliza.
Es verdad. Sí,
claro.
Sí, sí,
bueno, ¿se acuerdan por los 80, si mal no recuerdo, el cuadro de La Roca, el revuelo que causó?
Ah, es cierto, también.
Varios cuadros de La Roca.
Sí,
y el David con pañales.
Ahí La Roca y Legrand generan el David con pañales como.
Me recuerda lo que pasó con la canción de El Cuarteto sobre Artigas. Ah, promoción gratis, dice. Claro. Tabela decía ayer, en su condición de curador. Cuarteto, sí, sufrieron bastante porque además allí hubo una decisión. Pero ayer decía Tabela, dice que es una enorme falta de grandeza política lo que sucedió con esto de pedir que se bajara el cuadro. Claro. Lo más insólito, se censura la obra de un obrero. Un obrero censura la obra de otro obrero. Todo bien, dice, pero alguno de ustedes...
Y aunque fuera un banquero,
esta pregunta me interesa. ¿Alguno de ustedes si se viera desnudo?
Y vas en la dirección.
Yo colapso, yo si me pongo la agujita de parra.
Bueno,
no te das cuenta que Claudia no tiene un retrovisor acá, pero ya leyó el mensaje sin haberlo advertido. Efectivamente, si a alguno de los de la mesa les gustaría que los pintaran desnudos con su pareja.
Yo te digo, a mí no me gustaría, pero no tendría la posibilidad de que la policía fuera a una galería a pedir que lo bajaran. Intentaría otras vías, pero de ninguna manera el autoritarismo.
La obra arrancó cotizando $400, dice otro oyente, ya cotiza 5.000. ¿Quién da más?
Ay, bueno, ya está. Entonces.
Qué disparate, dice, confundir la propiedad privada con el cuerpo de una persona. Otro oyente, viva la libertad de expresión. Yo también soy Charlie Hebdo, dice otro oyente.
Ajá. ¿Es verdad?
Sería diferente, dice, no hay hipocresía, dice, sería diferente si fuera en la calle Sanguinetti, a esos que ustedes siguen llamando presidente, dice otro oyente. Ah, yo citaba el ejemplo de, ¿qué pasa si la policía llega hace unos años a un tablado? Dice, muchachos, modulan un poco.
Es excelente el ejemplo. ¿No? Sí. Eso es la censura.
Eso, o sea, es censura.
Claro,
lo
claro.
Mismo que,
o sea,
pasó con
una vez que te pasas esa línea, puedes hacer cualquier cosa y de repente es una promoción para el artista. Pero ¿sabes lo que es? Es una tristeza para nuestra sociedad. Para todos.
No, y
es
también
triste,
el problema como artista, porque vos no sabes si el valor de tu obra, o sea, si tu obra es valiosa en sí misma, sí, o resulta que capaz que es una obra más o menos y aumenta exponencialmente el precio 10 veces, por lo que decía Daniel, o un poco más. Por toda esta situación de contexto y estas tensiones.
Las caricaturas que,
se generan, que
hacía en el dedo Tata Alcuri sobre Sanguinetti eran tremendas, eran increíbles y Sanguinetti era amigo de Tata Alcuri.
El negocio es comprarla por 5.000 y como Mujica cotiza alto en el exterior, rematarla en Sotheby's.
Pero claro,
o Christie's,
claro.
Ese dice, hay que sacarle fotos al cuadro y empapelar toda la ciudad, dice el otro. Bueno,
creo que lo interesante que en vez de, como pasa ahora en el mercado del arte a nivel internacional, en vez de pensar en grandes artistas y pintores, vamos a pensar en temas. Entonces eso va a ser Mujica y su valor en el mercado del arte, interpretado por una cantidad de artistas del mundo, y ahí ya llegamos a una situación.
Mujica, qué tema, Álvaro. Días atrás se realizó la presentación del libro Una oveja negra al poder, escrita por los periodistas Danza y Tulovich en la Ciudad de México, un estadio repleto. Allí el presidente dice, miren que no soy un rockstar, pero parecía, ¿no? Y dijo, los hombres han manejado tan mal los gobiernos que de hacerlo a las mujeres peor no puede ser. Tal vez tengamos suerte de que ofrezcan mejores resultados. Agregó, en mi país el Poder Judicial en pocos años va a ser totalmente femenino. Entonces, yo no soy partidario de regalarle nada a la mujer porque eso la denigra. En algunos países como en México hacen como un reparto por cuota, pero eso lleva a que, como no lo pueden llenar, ponen cualquier cosa. Y cualquier cosa no prestigia a la mujer. La mujer que asuma un cargo tiene que ser brillante, porque es la manera de defender el género ante los ojos públicos. No se trata de ganar por imponer, se trata de ganar por convencer. ¿Algunos comentarios de esto?
Creo que es una de las pocas cosas en la vida que estoy de acuerdo con Mujica. Sí, sí, yo creo que es así. Creo también que hay una pequeña falacia en el argumento de Mujica, porque cuando él dice que la mujer se tiene que ganar los cargos por su talento, está bueno que agregue que los varones también tienen que ganarse los cargos por su talento, cosa que no ocurrió en su gobierno, donde se entregaron empresas estatales en primera línea, líderes del Uruguay, a personas absolutamente incapaces que hicieron un deterioro financiero de las mismas abominable. Entonces está, lo que no hay duda es que coincido al menos con ese ese llamado a la meritocracia, o sea, los cargos, tanto electivos como designados, tienen que ofrecerse a las personas que los merezcan y no por cuota de ningún tipo, porque mañana van a querer los pelados tener una cuota, mañana los que nos gusta Stanley Kubrick vamos a pedir una cuota también. Es un absurdo, o sea, realmente sobre la base de la equidad de género y una justicia que proteja la equidad de género y que esté abierta a cualquier denuncia de discriminación que exista y actúe con celeridad y con eficiencia, no debería haber ninguna cuantificación de nada.
Voy a dejar para el cierre a la señora Vanessa, para que comente sobre esto. Gonzalo Yeravide.
Hablamos hace poco de esto y reitero mi posición, que no, que podría haber cambiado, porque yo vengo acá también a que eventualmente alguien me convenza de algo que no creo, no he visto, pero en este caso sigo pensando que es bueno la cuota, porque yo no sé cómo están de sueldo los pelados o los amantes de Stanley Kubrick, pero las mujeres están peor que los hombres en condiciones laborales. Entonces yo creo que creo en el concepto y en la herramienta política de la discriminación positiva cuando está bien usada. Creo que el caso de las mujeres probablemente falte poco, pero una ayuda más hay que dar para equilibrar las cosas, ¿no?
Bien, Nicolás Gigú.
Sí, frente a la situación, digamos, muchas veces asimétrica que se da en términos de género, pero también estoy insistiendo mucho, ahora por ejemplo se está aplicando la ley de cuotas para afro, se está aplicando de manera relativa porque hay, digamos, servicios del Estado y de la administración pública que no la aplican y demás, que tal vez no sea la solución, pero dada la situación de asimetría y de exclusión es un buen camino, como decía Gonzalo, para ir equilibrando las cosas. A mí también me gustaría que, por ejemplo, cuando se trata de colectivos grandes como son mujeres, hombres o en fin, que se pensara también en qué tipo de mujeres, ¿no? Yo creo que tendrían que ser también atender mujeres que vengan de sectores populares, mujeres que tengan que sean parte de, yo que sé, del colectivo afro. O sea, hay una escala en el espacio de las mujeres que, si bien todas son discriminadas, hay algunas que son mucho más vulnerables que otras.
Claudia Mengual.
Yo creo en la acción afirmativa para buscar igualdad de oportunidades, no espacios limosneros. También creo, claro, que cuando se tienen esas oportunidades hay que aprovecharlas. Esto lo digo en primer lugar por mí y también por mis congéneres. Es decir, mostrar que una vez que esas oportunidades se abren, uno las toma y trabaja no pidiendo prerrogativas porque es mujer, sino porque cree que la calidad de su trabajo vale reconocimiento. Por supuesto que todavía en una sociedad occidental que ha sido patriarcal por mucho tiempo, hay que abrir espacios y a veces, claro, se necesita hacerlo un poquito a la fuerza, y entonces la ley de cuotas, que no me es simpática, en algún caso tiene sentido, porque es forzar un cambio que en realidad tiene que ser cultural. Lo que, claro, no se hace culturalmente, finalmente se termina deshilachando. Cuando la ley de cuotas se aplicó para las elecciones de 2014, estaba viendo en el material que nos mandó producción, significó un aumento del 13 al 26% de ingreso de mujeres al Senado, pero solamente un 15 o un 17 en diputados, con algunas trampas, que esas mujeres que se colocaban en las listas, en algunos casos estaban en el tercer lugar, claro, por lo tanto no accedían nunca a la banca, o en algunos casos cuando estaban en el primero después renunciaban para dejarle el espacio a los varones. Entonces es una trampa. Si el cambio no se hace culturalmente, es decir, si no se hace carne en las personas, no va a funcionar nunca. Y eso toma tiempo. Dicho esto, también hay que aceptar que en el último siglo el avance que ha tenido la mujer en la conquista de la igualdad de oportunidades ha sido inmenso. Creo que en ese sentido vamos muy bien. Creo que también es una cuestión de todos, no solo de hombres y mujeres. Las reivindicaciones tenemos que hacerlas entre todos. Y si me preguntan la ley de cuota, no me es simpática, aunque creo que en algún momento puede ser necesaria.
¿Tú querías hacer algunos comentarios adicionales?
Sí. Yo, Álvaro, creo que es verdad que estamos ante un contexto en el cual las mujeres tienen promedialmente menores niveles salariales que los varones y que eso es una gran injusticia. Ahora, no creo que las medidas de discriminación positiva mejoren eso, al revés, creo, me gustó el adjetivo que utilizó Claudia, o sea, creo que lo limosnero marca eso, marca una nueva discriminación. marca la obligación de una lista política de encontrar alguna mujer por ahí, porque de esa manera se cumple con una ley, cuando lo que tiene que hacer es darle las oportunidades igualitariamente a las mujeres para que desarrollen todo su talento y toda su militancia y todo su esfuerzo. Y la verdad es que no entiendo yo pensar que la competencia social es una competencia por géneros. Es errarle al bizcochazo. O sea, la competencia social no debe ser por género, debe ser por otros factores, y que tienen que ver con algo que está en el artículo 7 de la Constitución, o sea, los talentos y virtudes. Lo que nos diferencia son los talentos y virtudes. El que crea que el género nos diferencia es lo mismo que decir que el tamaño de la nariz nos diferencia. No, no nos diferencia, estamos en una democracia.
¿No querés decir nada?
No, sí.
Ojalá que fuera así. Vos no, estabas pensando sí, cómo a veces se da un darwinismo social inverso por el cual las personas menos talentosas y menos virtuosas terminan en los espacios de decisión. Bueno. Y claro, y hacen cualquier macana porque como poseen menos talento y menos capacidad, yo siempre insisto con la mesocracia, chatan todo para que nadie...
Mandan descolgar cuadros de galerías, claro.
Bien, saben que también hay un aspecto que se vincula a esta discusión y es la forma en que se denigra, se desprecia todavía en algunos ámbitos a las mujeres. Estoy aludiendo.
Yo creo que la sociedad está viviendo una transformación muy grande, por suerte, en el sentido de progreso de las mujeres, y estoy cada día más convencido, esto es una sospecha mía, no tengo manera de comprobarlo, pero yo creo que la terrible violencia que hay contra las mujeres y el femicidio, el machismo ese brutal que llega al asesinato, es una reacción de núcleo duro de hombres, de varones que no queremos ese cambio.
Sí,
¿no?
Yo quería hablar de esta situación de mujeres violentadas en Artigas y también en alguna forma atarlo con lo que sucede con el tema de los femicidios. El sorteo de mujeres que promocionaba una whiskería en Artigas fue, al final, bueno, un fracaso, porque creo que se divulgó el asunto y quedó todo por allí. Pero, dice la crónica, apenas se colocaron 4 o 5 números y al final no se concretó la oferta, según dijeron las chicas que trabajan en el lugar al subjefe de policía de Artigas. Más o menos creo que todos sabemos de qué se trata esto, un sorteo, una competencia en una whiskería. Y lo cierto es que parece que allí se dio una circunstancia donde otra whiskería cercana organizó una fiesta que le quitó la mayoría de los clientes a Brisas, donde se anunciaba que se podía participar del sorteo de una mujer por 50 pesos. Me imagino la sensación que tiene de vulnerabilidad esa chica que no puede decir mucho tampoco en esos ámbitos, Claudia.
Sí, a ver, yo quiero hacer una diferencia entre prostitución y proxenetismo, porque también siempre me da un poco de miedo las posturas moralistas. Muy bien. La prostitución es mantener relaciones sexuales a cambio de dinero. Cuando eso está hecho por personas adultas, con libertad, a mí me parece que no necesariamente es una cosa reprobable. Si me gusta o no me gusta, si lo haría o no lo haría, es otra historia. También la prostitución muchas veces se coloca muy lejana a nosotros cuando sabemos que puede existir hasta dentro del matrimonio la prostitución. Entonces quiero decir esto porque a veces nos escandalizamos y hay que mirar un poquito en el entorno. No es ilegal en nuestro país, además. Lo que sí es ilegal y está penado y tiene que ser penado es el proxenetismo, que es explotar a las personas que mantienen comercio carnal con otras para beneficio de un tercero. Eso sí me parece una cosa repugnante.
¿Y lo de la promoción en general?
Lo que pasa es que esto es de un mal gusto tan horrible, Daniel. Es decir, que pero no solo porque sean mujeres, también si hubieran sido hombres, porque la prostitución también es masculina. Mucho más femenina, pero también masculina. En este caso eran muchachas que hay que decir que estaban con su carnet sanitario al día, según lo que yo leí en el material que nos mandó producción, ellas cobran 1.200 pesos por su servicio, de los cuales le dan 200 al lugar que les alquila la habitación y se quedan con 1.000. Si me gusta, no, claro que no me gusta, me parece horrible, pero quiero decir que es distinta una cosa que la otra. Lo que sí me tiene escandalizada es la cuestión de la explotación sexual de niños y adolescentes. Ayer Marisa Lindner, la directora del INAU, dijo que están en este momento trabajando en 280 casos en todo el país, más todo lo que habrá que no sabemos. Eso me parece una cosa tan tan escandalosa porque habla de una sociedad que tiene una patología muy encubierta que no queremos ver y que la tenemos alrededor. Entonces, esto que pasó en Artigas es horrible, es de un mal gusto, es una grosería espantosa, pero también quiero recordar el otro problema porque ahí sí hay niños, hay menores y ahí sí yo creo que hay un delito aberrante.
Muy buen punto, Nicolás.
Sí, yo me acordaba una que asistí hace unos cuantos años a una reunión con una organización de Maldonado que se llama Desaparecidos en Democracia, no sé si escucharon hablar. Y bueno, eran padres de justamente de niñas y niños que desaparecían por la trata, que desaparecieron en realidad y que siguen desapareciendo por la trata en el área de Maldonado y Punta del Este. Y bueno, la trata de lo que se llama trata de blancas, que tiene otro nombre, lo que decía Claudia, la prostitución infantil y demás, nos tiene que llevar a pensar en qué país vivimos, que muchas veces no coincide con el que pensamos, y tomar medidas al respecto. Por otra parte, la prostitución de hombres y mujeres, aunque no sea deseable, o en fin, yo tampoco entro con un criterio moralizante, siempre y cuando las personas, en fin, se vean como trabajadores sexuales, no sean explotadas. En otros países inclusive hay servicios sexuales. Ahora estamos por pasar, estoy hablando con los directores y con la muchacha que coordina la gira, se llama Yes We Fuck, lo que quiere decir, ¿no? Que son personas que tienen capacidades diferentes, hablando de sexo, teniendo sexo y demás, como también para mostrar que hay muchas formas de sexualidad. Y bueno, y en ese espacio, en algunos países, hay servicios sexuales del Estado. Es decir, hay alguien que el Estado le paga para tener relaciones sexuales con personas que no tienen fácil acceso. Bueno, hay una reglamentación, porque obviamente no puede tener 20 o 30 veces relaciones sexuales, porque si no termina siendo una relación afectiva, qué sé yo, pero eso existe. Y en realidad me parece que es una muy buena idea y habría que imitarla dentro del Sistema Nacional de Cuidado. Yo la pondría por ahí.
Sí. Yo creo que el intelectual que hizo el quiebre en una tradición intelectual culposa con el tema de la prostitución fue Carlos Maggi, ¿no? Como en tantas cosas, cuando escribe aquel libro sobre Naná, donde él pone sobre la mesa una realidad, o sea, pretender tener una actitud moralista con respecto a la prostitución es negarse a reconocer que ese es uno de los oficios más antiguos del mundo y que forma parte de la realidad y que existe en la medida que existe una demanda. Y la importancia que tiene que hacer el Estado ahí es regular para que ninguna persona se vea obligada, como único camino, a ejercer la prostitución. Ese es el punto clave y, por supuesto, en la mayoría de edad, que aún siendo mayor de edad, decida ejercer la prostitución como una elección libre y no como una elección condicionada por falta de oportunidades. Ahí es donde tiene que actuar el Estado. Exacto. Después, bueno, el episodio de la whiskería es un bochorno, como tantos bochornos hay hoy en el país subvaluado culturalmente que tenemos hoy, ¿no? Pero yo un poco quería también enfrentar una posición de lo que dijo Gonzalo hoy, que está vinculado con esto, aunque venía del tema anterior, que es la visión, sin lugar a dudas, la violencia de género es el tema más grave que tenemos en seguridad pública en el Uruguay. Eso es algo que todos nos tenemos que convencer, y que el Estado tiene que actuar mucho más inteligentemente que lo que actúa con un poder judicial que, no quiero usar una mala palabra, pero que no asume la responsabilidad de separar desde el primer momento que surge una denuncia a los agresores, bueno, todo este conflicto horrible. Ahora, interpretar la violencia de género como una especie de venganza del sexo masculino hacia el sexo femenino por la pujanza que tiene el sexo femenino competitivo en la sociedad es un error, es sacar una conclusión falsa de la realidad. La gente, los hombres que ejercen violencia sobre las mujeres son personas que tienen graves problemas relacionales, no pueden ser psicológicos o no, tienen deficiencia del punto de vista cultural, deficiencia del punto de vista de los valores morales, y esto no tiene nada que ver con que sean representantes del sexo masculino que se siente agredido por el poder de las mujeres. No es así. O sea, hay que caer con todo el rigor de la ley a los lacras mentales y morales que le pegan a una mujer. hay que cal... pero no quiere decir que esto sea un cuestionamiento a toda la matriz masculina de la sociedad, no es
ahora,
así.
Ahora hay que admitir que, por ejemplo, no sé, mi construcción de género de masculinidad o la tuya, que más o menos somos de la misma generación o por ahí la de Gonzalo, es fuertemente interpelada por las nuevas producciones de género contemporánea, y eso nos afecta a todo, obviamente, que hay un cambio cultural.
El asunto
ni hablar, ni hablar. Sí, claro.
Contestando
sí,
un poco lo tuyo. Sí. Puede ser que es un error, lo dije, es una sospecha mía, no tengo.
No.
Pero es una construcción que yo hago, una hipótesis que hago, ¿ok? Pero y la comparto con ustedes y con la audiencia. Pero tú la rebatís, pero no hay nada que traigas que ayude a explicar esto. Porque débiles mentales, personas con trastornos, con dificultades de relacionamiento, lacras, como tú decís, los ha habido y los hay en todas las épocas. Entonces la pregunta es, ponele que no sea por esto, pero ¿qué respuesta le damos a que haya crecido brutalmente como ha crecido la violencia de género? ¿Se entiende lo que digo?
Que no hay una respuesta.
Para mí es el cambio.
También, yo te cuidado, respondo. Hay
es
una
decir,
visibilización.
La mujer es más libre, la mujer asume más su vida, se hace más cargo, el hombre ya no la puede cercar como antes, la sociedad patriarcal se ha caído hecha pedazos y se está cayendo. Esa es la gran transformación cultural.
Es una cuestión de
cultural,
poder.
Claro.
Siempre la violencia es una cuestión.
Esa es la gran transformación cultural.
Una tensión de
por
poder.
Por eso yo arriesgo esta hipótesis.
Sí, está bien, pero acá la deficiencia es de un Estado. De un Estado que no es capaz
siempre,
a través de la policía y de la justicia de ser eficiente en el manejo de
el
este
Estado
problema
no está
social.
Pudiendo manejar este problema,
no
pero
es
el Estado
eficiente.
No lo provoca. Yo estoy tratando de entender si
no lo provoca,
ustedes,
claro.
Cuáles son las causas.
Una de las causas yo creo que es esa, es la sensación de perder el control,
claro,
sobre un objeto que siempre estuvo, claro, bajo un determinado poder. La violencia es una cuestión de mantener poder. Cuando yo estoy de acuerdo con Gonzalo, es multicausal, por supuesto, pero que una de las causas es la sensación de que ahí se les
también
va a algunos hombres de las manos la posibilidad de controlar a la mujer cosificada.
Claro. Claro. ¿Y sabes por qué hago esta hipótesis? Porque uno ve los planteos cuando lee las entrevistas a personas encargadas de la Secretaría de la Mujer o cuando uno ve, y ve que hay una especie de repetición de ciertos patrones, que es la mujer empieza a tratar de liberarse, empieza a acercarse a la separación, y el hombre no tolera,
claro,
que esa mujer se separación. Recomiendo para esto la gran obra de Un Mundo Sin Gloria, ese disco de este gran artista uruguayo, de Garo Araquelian, que realmente yo no la puedo escuchar dos veces seguidas porque me conmociona mucho, y cuenta cómo esta esposa de un policía es asesinada. Y es una obra fantástica para
también,
quiero decir una cosa más sobre el tema anterior que
sí,
me
estamos
cuidado.
Cerrando ya, nos quedamos sin tiempo.
El tema de la prostitución, creo que habría probablemente menos prostitución. No puedo agregar nada a lo que dijo Claudia, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo, por eso no hablé mucho ni voy a hablar mucho, solo decir que creo que para luchar contra la prostitución tenemos que ser más libres sexualmente.
Parece de acuerdo.
Y voy a poner esta metáfora. Si el taxista te trata mal, agarrás el Uber, ¿viste?
¿Estás fundamentalista?
Sí. Me preguntan acá el libro de Bretón. ¿Cuál es el título del libro de Bretón que dijiste tú?
Es de Buñuel.
La autobiografía de Buñuel.
Muy lindo. Muy
hermoso libro, papá. No sí, solo la vida de Buñuel, que es fantástica,
sí, sí,
sino
todo
que,
lo que cuenta.
Recorre todas las vanguardias del siglo XX. ¿No?
Muy bien.
Perdón, ¿sabes que yo creo que tengo que pensar sobre el taxista, lo que acaba de decir? Creo que tengo algo para rebatir, pero no estoy segura si lo entendí, así que lo voy a pensar toda la semana.
Para la próxima, lo pensamos. Me quedó una cuestión con esto de la marcha multitudinaria aquí. Cada vez las manifestaciones, además, que reivindican esta necesidad de atender la violencia machista, cuentan con más adhesiones.
Sí.
Lo que sí el otro día escuché, justo en el enlace, en directo y en vivo, escucho un cántico, una consigna que decía: Iglesia basura, vos sos la dictadura.
¿Y eso?
Bueno, y ahí tenés grupos, porque empiezan a formarse, claro, como estos movimientos tienen grupos de centro, de izquierda, de extrema izquierda, también hay algunos que se quieren matar a todos los hombres, bueno, ay,
¿quién decía eso?
O sea, en este tipo de situaciones que se dan hay mucho feminismo, muchas maneras de
también
hay grupos realmente radicalizados en relación a los hombres, y los hay, y bandas de rock, y
ahí entramos en un tema que es que el fanatismo es
lo podés ver en otras ideologías también y en otras causas.
También en la marcha por la diversidad aparecían, por ejemplo, futuros candidatos a la presidencia del oficialismo en pantalla gigante, abrazándose, se utilizó también la Marcha por la Diversidad como una plataforma de comunicación electoral, y bueno, y esas cosas son las que hacen este tipo de manifestaciones complicadas, ¿no? Porque siempre pueden ser utilizadas.
Álvaro Unchain, Nicolás Guibú, Claudia Mengual, Gonzalo Bellera Vida, los espero la próxima semana. Ha sido muy enriquecedor, como siempre, el espacio.
Ahí vendremos en taxi o en Uber, vamos a ver.